Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo donde nos aguarda un nuevo invitado del que queremos aprender, del que, pues obviamente, ha iniciado un proyecto más que interesante que tiene que ver con la construcción sostenible. Es algo que parece ser que es posible y lo es gracias al nuevo proyecto que hoy descubriremos junto a su trayectoria de nuestro invitado de hoy, José Manuel Villanueva. Pero antes de darle la bienvenida, vamos a, como siempre, aquí a mi vera, bueno, aquí a mi vera digital, porque aquí mi vera ya me gustaría a mí, pero no puede ser. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, oye, contento de estar aquí con José Manuel, que, hombre, es un histórico y uno de los emprendedores referentes en España.
Es verdad, José Manuel Villanueva, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias por la presentación y por lo de histórico, que como siempre tiene connotaciones buenas y malas, ¿eh? Porque nos hacemos mayores, pero muchas gracias por la presentación y muy contento de compartir un ratito con vosotros.
Desde luego, bueno, no, esto de histórico es buenísimo porque eso quiere decir que tienes mucho que contar y seguramente mucho aún por aprender, ¿no? Que es un poco las bases de este, de que siempre un poco defendemos en este podcast. Como por ejemplo, el reto líder que nos presentará David, como siempre, y ¿qué nos planteas esta semana?
Mira, empezamos el mes de abril y el mes de abril el reto líder va de la comunicación. Es decir, vamos a intentar mejorar nuestro liderazgo comunicativo. Y vamos a empezar con algo que a veces nos cuesta, a mí por lo menos, ¿no, Edu?, cuando estamos entrevistando, y es básicamente, esta semana se trata de no interrumpir a nadie, ¿vale? Es decir, cuando tengas una conversación, no interrumpas, espérate que la persona termine y solo entonces respondes. Que tenemos, oye, por muchas veces el hábito de oye, querer hablar, dar nuestra opinión, y es un esfuerzo, no va a ser fácil, pero vamos, a intentar no interrumpir a ninguna persona esta semana.
Qué bueno, es verdad, es lo que le llaman la verborrea, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces y con el paso de los años lo he ido entrenando, ¿eh? Porque a mí me gusta más hablar que casi que cualquier otra cosa, así que le doy a la sin hueso que, que es algo tremendo. Bueno, es mi profesión, ¿no? Pero sí que es verdad que, y sobre todo, todo ello consiste además en que mientras, obviamente, dejes responder, estés escuchando lo que te están contando, que esa es otra, ¿eh? El saber escuchar, que también es muy, pero que muy importante para una muy buena conversación, y es que una buena charla lo es todo. Como las que tenemos aquí en Lunes Inspiradores cada lunes y que os presentamos, y lo hacemos, pues, como os decía antes, ya lo tenemos presentado. José Manuel, ¿qué es para ti un lunes? Venga, ¿qué es para ti el primer día de la semana?
Pues mira, es un día de muy intenso, toda la vida ha sido un día muy intenso, es como casi te diría el día profesionalmente más intenso de la semana. Cuando era pequeño iba al cole, mi madre siempre decía que tenía dolor de barriga los domingos por la tarde, ya del tema de precolegio. Y los últimos años de experiencia profesional, pues la verdad es que es el día donde yo habitualmente viajo bastante y lunes y viernes intento estar en la oficina, y el lunes es el día donde realmente estoy con mucha gente, aprendo mucho, escucho mucho, que como bien decíais, y estoy totalmente de acuerdo, es difícil escuchar, sobre todo los que estamos acostumbrados a hablar. Así que es un día muy intenso, muy importante y un poco entre comillas, si bien entendía la palabra, ¿no? Es un día de guerra, ¿eh? Entonces es un día muy de mucha intensidad. Pero también es un día fantástico, ¿eh? Porque empieza la semana y a mí todo lo que empieza me gusta.
Un día de guerra, un día productivo, un día de contacto también, ¿no? Con todos los profesionales, pues que a día de hoy nos encontramos trabajando y elaborando proyectos a distancia, pero que bueno, que siempre, oye, estamos ahí codo con codo, aunque sea de forma digital. Fantástico, pues llega el momento ahora sí de repasar lo que es la trayectoria de nuestro invitado, más que interesante, hasta el proyecto que nos ocupa en la actualidad, que este es este 011. Vamos allá, David.
Sí, pues vamos a hablar, José Manuel, de tu trayectoria. A ver, tienes este nuevo proyecto desde hace, bueno, ahora ya un año, pero bueno, que todavía no se te ha conocido tanto por el proyecto. Quien te conoce más es por Privalia, ¿no? Que ese sí ha sido ya un caso consolidado, aunque 011 seguro que va a ser igual de grande o más. Pero vamos a hablar, oye, de tu trayectoria, ¿no? Tú has sido un emprendedor, ¿no? Has montado un proyecto de éxito. Antes también trabajaste en temas de consultoría. Cuéntanos el tipo de educación, los valores que te daba tu familia. Cuando eras pequeño, oye, ¿qué te transmitían y dónde te imaginabas tú? No sé si algún día te imaginabas montando un Privalia.
Pues mira, David, yo fui padre ahora recientemente, hace 2 meses y medio. Tengo una pequeña muy simpática que se llama Pilar, que estoy totalmente enamorado y entregado a ella, ¿no? Y también tengo una hija, ¿no? De mi pareja que se llama Paula, que tiene 5 años, que también es fantástica. Y me gusta mucho la educación, ¿no? Y la teoría dice que la educación importante pasa en la familia, ¿no? Que los colegios acompañan, que son muy importantes, pero que los padres somos quienes tenemos que asumir el grado de la educación, ¿no? Yo tuve la suerte de tener una familia fantástica, una familia muy bien estructurada, de personas que me han inspirado mucho en lo que yo he visto en casa, que es trabajo, responsabilidad, cariño. Y eso es lo que yo llevo muy metido dentro de mí y que intento transmitir a mis hijas y que intento ejemplificar día a día, ¿no? En ese contexto, mi padre no estudió, no tiene carrera universitaria, trabajó toda la vida, tiene un hostal en las Ramblas y, por tanto, yo estaba habituado un poco al ecosistema de ver a mi padre hacer negocios, ¿no? Y, por tanto, de alguna manera eso para mí me inspiró, ¿no? Mi madre, por otro lado, fue el motor un poco educacional que quiso que fuéramos al mejor colegio que podíamos y después tuve la fortuna de que mis padres me pudieron pagar ESADE, que era mi ilusión, Dirección de Administración de Empresas en Barcelona, en una escuela como ESADE, que para mí tiene muchas connotaciones positivas y que estoy muy agradecido. Y esa es mi formación académica, ¿no? En general he sido buen estudiante, quizás, digamos, inspirado en los valores que os decía de mi casa, ¿no? De trabajo, de responsabilidad, de sacrificio también, ¿no? Y de amor, sinceramente, porque creo que en el mundo profesional a veces falta amor y cariño. Y esa es mi formación. Siempre académicamente, digamos, me esforcé, tuve resultados y pienso realmente que hay que seguir formándose, ¿no? Recientemente hice un programa en Stanford. A lo largo de mi carrera he hecho también distintos programas, digamos, de formación para temas puntuales, porque creo que el mundo cambia radicalmente cada mes o cada pocos años y que tenemos un sistema educacional que hasta ahora ha sido como un poco estático en un mundo muy dinámico y creo que hemos de un poco de acompasar eso y afortunadamente en los últimos pocos años han salido un montón de iniciativas, muchas de ellas online, que permiten digamos, una actualización constante, ¿no? Yo soy muy fan de la educación, pero respondiendo a tu pregunta, soy muy fan de la familia y muy fan de que desde casa hemos de aprender los mejores valores posibles.
Qué bueno, oye, pues qué interesante. Además, esto es todo un ejemplo, ¿no? Alguien como tú que has hecho una gran empresa, la has vendido y sigues formándote. Ahí estamos súper alineados. Yo creo que cada año tienes que invertir algo en formación, ya sea profesional o personal, pero apostar cada año por hacer algo, ¿no? Por corto que sea. Oye, y hablamos de tu experiencia profesional. Tú empiezas en consultoría, pero llega un momento que decides cambiar de consultoría a una marca, ¿no? Y luego a una empresa. Cuéntanos esa evolución y por qué decides emprender, ¿no? ¿Qué te lleva a montar este proyecto?
Pues mira, como te decía, yo en casa vi negocio, porque mi padre se dedicó a hacer negocios, ¿no? Y mi madre en esas familias tradicionales, porque como tú bien decías antes, un histórico, yo tengo 45 años, por lo tanto la generación va funcionando, ¿no? Mi madre nos educaba a nosotros, que es un trabajo súper full time, y mi padre complementaba esa educación y trabajaba mucho en su negocio, ¿no? Yo, de alguna manera, en casa vi ese ambiente de negocio, ese ambiente de trabajo, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? Estuve expuesto al hostal de mi padre y me gustaba lo que hacía, ¿no? Pero siempre fui consciente, porque así me lo transmitieron mis padres y así también supongo que lo entendí yo, que la formación es muy importante, ¿no? Y por tanto no hay que precipitarse a la hora de emprender o de montar un negocio. De hecho, a veces yo observo hoy en día como todos vamos tan rápido y queremos llegar tan rápido a todos sitios, ¿no? Que a veces nos precipitamos un poco en algunas facetas de mi vida, ¿no? De nuestras vidas, ¿no? Y en mi caso, yo después de estudiar tenía claro que quería seguir aprendiendo y con esa visión. Los sitios donde más podía aprender eran consultoría de estrategia, que era algo que me gustaba mucho, o banca de inversión, que la verdad es que no me lo planteé porque me gustaba más la consultoría de estrategia. Tuve la fortuna de entrar en Bain & Company, que así como SAE también lo ha sido, pues Bain fue para mí una super escuela, donde además tuve la fortuna de conocer a Lucas, que Lucas hoy en día es un súper amigo mío y hemos montado el primer proyecto de Privalia juntos, y este C11H junto a algunos amigos más también juntos. Y mi objetivo de ir a consultoría era básicamente aprender, ¿no? Y en consultoría aprendí mucho, aprendí conceptualmente, aprendí a trabajar mucho, aprendí a interrelacionarme con gente, digamos, muy preparada, con mucha ambición sana y con ganas de crecer. Aprendí lo que era la cultura empresarial. Yo sé que tú, David, eres bastante fan de la cultura. Nosotros también somos fans de la cultura empresarial. y aprendí la importancia de la cultura, ¿no? Y aprendí una cosa fundamental, que es trabajar para otro y entre comillas, ¿no? Pues pasar las duras, porque a veces que estás más de acuerdo o menos de acuerdo con cosas, pero es tu rol de analista, que es un poco, digamos, el primer paso en la carrera de consultor, ¿no? Y por tanto aprendí a sacrificarme, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy buena, ¿no? Dicho lo cual, yo no me veía como consultor toda la vida, sobre todo porque yo observaba lo que hacían mis responsables, ¿no? Yo en esa época tenía a lo mejor 23, 24 años, mis responsables tenían a lo mejor 40 años, y yo veía lo que trabajaban, ¿no? La intensidad, pero no tan solo en cuanto a número de horas, sino también en cuanto a intensidad de trabajo, y yo, para mí, yo quería más un negocio que yo pudiera acompañar y que pudiera tangibilizar lo que hacía, ¿no? Que trabajar en servicios y cada día, entre comillas, pues reinventándome. Y por eso tuve claro que consultoría, a pesar de que tenía una carrera muy sólida, no era mi mundo, ¿no? Y ahí pasé a trabajar en la industria del deporte a través de Ángela, una persona que quiero un montón, que fue mi pareja durante muchos años y que su empresa, su familia estaba vinculada a la distribución deportiva y en concreto a New Balance. New Balance era una marca que en aquel momento en España estaba en un momento de cambio y con retos muy grandes. Y me uní a New Balance en España cuando tenía del entorno de 27 años más o menos, ¿no? Y ahí fue una experiencia totalmente transformadora también para mí, muy positiva, porque vi otra cara muy diferente, ¿no? Venía de un contexto profesional donde yo siempre digo que me creía muy importante, pero que realmente no era muy importante, que era en Bay, ¿no? Donde viajaba en buenos aviones, dormía en buenos hoteles, me rodeaba con gente muy potente, ¿no? Intelectualmente, gente toda hiper preparada, a un mundo mucho más real, mucho más diverso en cuanto a entorno de trabajo, mucho más transaccional en cuanto a negocio, donde muchas de las personas con las que yo trabajaba, su vida no era su trabajo, y para mí eso fue muy importante, ¿no? Trabajé con gente que a las 6 iba a su casa y era lo que tocaba hacer y estaba bien hacerlo, para mí eso fue una novedad, ¿no? Y por tanto fue un aprendizaje muy bueno y una cura de humildad muy sana, ¿no? Y ahí yo agradezco mucho a Ángela y a su madre que me dieron la oportunidad, pues, de tener un cargo de responsabilidad en una empresa, digamos, que estaba en crecimiento, ¿no? Eso fue una etapa de 4 años en distribución deportiva como responsable de New Balance para España. Y eso fue en Galicia, que es donde estaba la empresa basada, y fui súper feliz en Galicia, igual que mi experiencia profesional fue en Madrid, la primera de Bain, con lo cual con 23 años estudié en Barcelona y estuve 3-4 años en Madrid, 3-4 años después en Vigo, y allí ya tuve el interés de montar algo más, ¿no? Que ya fuera un poco mi negocio definitivo, y también volver a Barcelona un poco también de la mano de mis padres, ¿no? En ese contexto, a través de un colega mío de New Balance, nace el conocimiento en ese momento de Van Privé, que era una empresa muy exitosa en Francia y que fue la inventora de este modelo de negocio y que después fue la compañía que realmente, de una manera casual, acabó comprando Privalia. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Si quieres, David, entró en Privalia, o si quieres más adelante, como tú quieras.
Sí, vamos a hablar de Privalia, esa trayectoria. Yo creo que aquí hay algo importante que has contado, y es que tú emprendes con 29, 30 años y después de una trayectoria importante, que a veces yo veo ahora mucho ímpetu en emprender, que está muy bien, pero oye, tener esos 5, 6, 7 años de experiencia en el mundo real son para mí súper valiosos cuando emprendes, ¿no? Porque ya te ahorras muchos dolores de cabeza, ¿no? O sea, ya tienes un rodaje que vas mucho más rápido. Fíjate, oye, que esto, nosotros hace unos meses entrevistamos también a Gustavo García de ByDeep, ¿no? Que en ese momento los dos competíais, ¿no? Y los dos os fijasteis, entiendo, en el modelo de Ben Privé, lo positivo, ¿no? Bueno, en su caso le compra Amazon, a vosotros os acaba comprando Ben Privé. Vamos a hablar un poquito de Privalia. Privalia, lo montáis esto, ¿no? Pues en 2006 y, bueno, crecéis a lo bestia, ¿no? O sea, llegáis a ser, no sé si llegáis a los 1,000 empleados, probablemente sí, ¿no? Que llegaseis a pasar de 1,000 personas. Cuéntanos, oye, ¿qué ha sido lo más importante que has aprendido en Privalia? Y si hay algún error, algo que digas, oye, si cambiase algo, ¿qué cambiaría?
Pues mira, Privalia es una experiencia impresionante, ¿no? De hecho, siempre que he pasado de etapa profesional, siempre pensé que mi siguiente etapa no sería tan buena como la previa, y la historia me demuestra que siempre ha sido mejor, ¿no? Cuando me fui de Bain, pensé que nunca sería tan feliz en ningún sitio como en Bain, y en New Balance fue súper feliz con otros complementos y con una realidad empresarial muy interesante gestionando una empresa, por lo cual ahí me, digamos, estuve súper feliz, ¿no? Después cuando cuando empezamos con Privalia, realmente nos dices en esa época que hubiéramos tenido un negocio que facturaría, yo qué sé, 10 millones de euros o 15 millones de euros y que seríamos 20 personas y nos hubiéramos creído, ¿no? Y al final, cuando vendimos la compañía, facturaba más de 500 millones de euros en 4 países y había más de 1.000 personas en el equipo de Privalia, por lo cual fue claramente por encima de sus expectativas, ¿no? Y por eso, ahora, cuando empezamos C11H, bueno, pues estamos empezando, estamos volviendo a experimentar las dificultades del inicio, que si quieres después los comentamos, ¿no? Pero, bueno, la experiencia me gusta que siempre vamos a mejor, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa aquí, ¿no? Que somos muy positivos y estamos trabajando mucho para ello, ¿no? Pero claramente Privalia, una vez me preguntaron qué era Privalia para mí, ¿no? Y para mí Privalia es una parte de mi corazón, sinceramente. Privalia le hemos puesto, y yo también personalmente le hemos puesto tanto cariño, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, tanta alegría, que ha sido una experiencia vital y espectacular, ¿no? Y digo vital y no profesional porque al final tuvimos la suerte de formar un equipo de primer nivel humano y profesional. Yo tuve además la suerte de poder estar muy expuesto a 4 países diferentes con el coste personal, que también conlleva estar siempre viajando y fuera de tu casa, pero también con el beneficio de casi sentirte ciudadano, casi de 4 países al mismo tiempo y de conocer culturas y personas muy diversas. Y por tanto, es una experiencia apasionante que dicen, ¿no? que lo que viene acaba, ¿no? pues es positivo, ¿no? Y por tanto, oye, pues nosotros las cosas que nos acaban no se saben. Privalia acabó una historia fantástica para nosotros en todos los aspectos. Además, con el beneficio de que Privalia sigue siendo hoy una compañía que funciona muy bien dentro del ecosistema de Banprivé y liderado por compañeros, por amigos que trabajan con nosotros, con los cuales nos sentimos súper orgullosos de haber sido capaces, ¿no? de crear con la ayuda de nuestros compañeros, ¿no? un ecosistema profesional muy sólido que sigue hoy trabajando muy bien, ¿no? ¿Qué he aprendido? Pues te diría quizás en lo más positivo. He aprendido varias cosas, ¿no? Seguramente una de ellas, que las personas son lo más importante en cualquier negocio. Eso es para mí lo primero, ¿no? Y de la mano de las personas, la cultura, ¿no? Y de la mano de la cultura, el talento, ¿no? Esa capacidad de rodarte por personas que realmente tengan ambición sana por hacer las cosas bien. Y por tanto, una cultura sólida que incentive eso para mí ha sido fundamental. En segundo lugar, también el sacrificio, ¿no? Y el esfuerzo. Y yo siempre digo una frase, ¿no? Que Messi será el mejor jugador del mundo, pero Messi en el campo corre y corre mucho. Entonces, al final no es posible, yo creo, ¿no? Tener un éxito profesional sin esfuerzo, ¿no? He aprendido también la importancia de reinventarse y del cómo sí, ¿no? Siempre decimos una frase, ¿no? En vez del por qué no, el cómo sí. Y, por tanto, a pivotar, a ajustar, a mejorar lo que hacemos día a día para ser mejores, ¿no? Y he aprendido también el privilegio, que de hecho ha sido una constante en mi carrera realmente, de considerar que trabajo con amigos. Y eso para mí es muy importante, porque también las personas somos personas y yo eso de que no, es que en el trabajo es así, pero la vida personal es así, yo eso no me lo creo mucho. Yo creo que las personas somos como somos. Decía al principio de la charla, ¿no? Que creo que en el mundo profesional a veces falta cariño y, por tanto, yo en el trabajo intento también ser como soy y transmitir lo que soy y intento que las demás personas lo hagan, ¿no? Y lo intentamos hacer no yo, sino las compañías en las que estamos a través de la cultura con la que trabajamos, ¿no? Eso como positivo, ¿no? ¿Qué he aprendido en negativo? Pues, sinceramente, yo creo que tuve tanta suerte de que Privalia fue un proyecto con tanto recorrido y con tantas posibilidades que yo personalmente descuidé mi parte personal, ¿no? Y de alguna manera me volví en trabajo, en la satisfacción que me daba esa aventura, ¿no? Y realmente, pues con perspectiva, reconozco que seguramente durante esos años no fui la mejor pareja para mis compañeros de viaje, ¿no? Y por tanto, eso, si hoy volviera para atrás, lo haría diferente, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que yo con 30 años, que es más o menos cuando empezamos con Privalia, jamás hubiera dicho que hoy con 45 hubiera tenido, ¿no? la fortuna profesional que tuve con Privalia en positivo, pero tampoco pensaba que tendría mi primera hija con 44 años, ¿no? Con 45 años, ¿no? Y junto con Paula, que tiene 5, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la vida va como va y es como un río que te lleva y tú intentas un poco influenciar a la derecha o a la izquierda, pero la vida tiene su inercia. En ese sentido, pues yo tuve la fortuna de que Privalia me exigió mucho y yo decidí, porque nadie me lo pidió, decidí yo involucrarme mucho y olvidé, seguramente por falta de experiencia, ¿no? Pues un poquito mi parte personal, y eso seguramente lo haría diferente, ¿no?
No, es muy interesante. Al final también, seguramente sin esa implicación que tuviste, no hubiera sido posible el éxito que habíais tenido, ¿no? Seguramente en ese momento el proyecto requería de todo tu foco. Bueno, siempre, lo bueno es que ahora puedes recuperar ese tiempo. Oye, y la parte del éxito, ¿no? Es decir, claro, vuestra relación con Benprivé al final era un competidor, ¿no? Ellos, me consta que tampoco os querían mucho porque os veían como alguien que había copiado y que además había sido capaz de hacerlo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa relación, el que te compre alguien que a la vez, pues bueno, hay esa competencia tan directa?
Pues mira, nosotros siempre, como política casi de trabajo, nos fijamos en nosotros mismos. Nosotros observamos la entre comillas, competencia, ¿no? Porque creo que es responsable saber lo que hace todo el mundo, pero nosotros tenemos claro nuestra hoja de ruta y nosotros tenemos claro lo que queremos hacer y lo que no, ¿no? Y como compañía, Privalia, esa Privalia nuestra, Preban-Privé, era una compañía súper sólida, súper estructurada, con unas ideas muy claras y con un plan de ejecución muy, muy preciso, ¿no? Y en ese contexto nosotros tenemos nuestro plan de crecimiento, ¿no? En un momento dado tuvimos varias propuestas de varias compañías para comprar Privalia y Lucas y yo, desde una posición de responsabilidad, ¿no? Como cofundadores y también como líderes del proyecto, pensamos que lo mejor para la compañía era estar o formar parte de un ecosistema mayor como era Banprivé, que es una compañía muy sólida, sobre todo en Francia, y que también era lo mejor para los accionistas y para el equipo, ¿no? En tanto en cuanto era un proyecto pues, más ambicioso, ¿no? Y eso lo llevamos bien porque nosotros nunca realmente habíamos tenido sentimientos negativos a nadie, más bien casi de observación y de cierta ignorancia hacia ellos, ¿no? O sea, de observarlos, pero tampoco opinar, porque yo creo que al final opinar negativamente de gente te hace daño a ti, por tanto hace tiempo que desarrollamos una manera de ser que es que no perdemos tiempo en hablar de cosas que nos interesan y por tanto no teníamos ánimo de presión por nadie, tampoco por hombre. Los conocimos personalmente a los fundadores. Los fundadores nos parecieron gente con los que encajamos mucho, sinceramente, a nivel, digamos, humano, gente con su visión, pero con la que encajamos. Había en ese momento un management team más alejado de la propiedad, pero que eran los que gestionaban la compañía, con la que también encajamos, y por tanto hicimos la integración con la mejor visión posible, ¿no? De intentar, digamos, unir esos dos mundos, ¿no? De hecho, en la última etapa mía, por ejemplo, en Banprivé o en Privalia, ¿no? Yo estuve en Francia dirigiendo la operación francesa, que era una operación significativa, y por tanto dentro del sistema Banprivé y en Francia, ¿no? ¿Qué pasó en esta evolución? Porque nosotros teníamos, cuando vendimos la compañía, porque quisimos venderla y porque pensamos que era lo mejor, teníamos, creo que eran 18 o 24 meses de permanencia, unos meses en torno, creo, y estuvimos casi 3 años. ¿Por qué? Porque estábamos a gusto. Llegó un momento que estructuralmente veíamos algunas cosas diferentes desde un punto de vista de estrategia, desde un punto de vista incluso de cultura, con el equipo de gestión de la compañía y también con los fundadores, y por tanto decidimos que también desde la responsabilidad, ¿no? Que cuando tú ocupas un puesto de mucha visibilidad y mucho impacto en la organización, o te crees lo que haces o mejor no lo hagas, porque creo que le haces un flaco favor al resto de las personas, ¿no? Y como yo siempre he defendido que las personas no están en los sitios porque queremos estar, y si no queremos estar, mejor que nos vayamos en vez de quedarse un poco generando mal ambiente, pues yo decidí irme. Hice lo que pensé que tenía que hacer durante el tiempo que tenía que hacer. Cuando hubo un momento que ya se encajó, pues decidimos irnos, hablamos con Lucas, estábamos alineados en nuestro planteamiento y, por tanto, nos fuimos. Y, como te digo, ¿no? Con el mejor espíritu. De hecho, tenemos una buena relación humana con el equipo que sigue, por supuesto, con el ex-management team de Privalia, pero también con la propiedad de Banprivé, por lo cual, oye, súper agradecidos y muy contentos de la buena evolución de la compañía.
Oye, y cuando uno hace un exit de este estilo, primero haces que tus inversores ganen mucho dinero. Pero oye, tú también te tiene que ir bien y podrías plantearte, bueno, pues hasta aquí me dedico ahora pues a cultivar un jardín, me dedico a pasear, pero vosotros, oye, pasa un tiempo y, bueno, no demasiado. Entiendo que prácticamente al salir de Privalia arrancáis ya un proyecto nuevo, ¿no? Pasan unos meses, entiendo. Cuéntanos por qué esta necesidad, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de lanzar un proyecto? Que hay gente que no la entiende, yo sí la entiendo porque va con la emprendeduría, pero hay personas que puedan no entenderlo y ahora vamos a hablar de 011H y qué es lo que queréis conseguir.
Pues mira, yo creo que, digamos, nosotros siempre desde Privalia, incluso yo personalmente, y ahora desde 011H esperemos más pronto que tarde, ¿no? Tenemos una visión social muy fuerte de lo que hacemos. Nos gusta contribuir a la medida posible en la sociedad, más allá del impacto económico que podamos tener o del impacto en personas con las que trabajamos, que al final formarán parte del entorno profesional en Privalia, en 011H o en CiberClick o donde sea, ¿no? Sí que nos gusta tener un impacto positivo, ¿no? En Privalia durante muchos años colaboramos mucho con UNICEF en el ámbito de la educación infantil, que es un área que a mí me interesa mucho. Y a mí humanamente, digamos, me interesa mucho garantizar que los niños, ¿no? Que las personas tenemos la mayor posibilidad o la mayor igualdad de oportunidades, ¿no? A pesar de que nazcamos en familias diferentes. Y, por tanto, en la medida de lo posible, que independientemente de una persona de la familia en la que nazca y del contexto en el que nazca, en la medida de lo posible, ¿no? Pues tenga el mayor acceso a oportunidades posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las personas como tú, David, seguramente como yo, que hemos tenido la fortuna de nacer en un país de primer mundo, que hemos tenido la fortuna de tener unos padres que han apostado por nosotros, nos han ayudado, que hemos tenido la fortuna de tener unas capacidades, ni mejores ni peores, las que son, creo que es un poco irresponsable, ¿no? Injusto, ¿no? Pues decir, oye, pues ahora ya, como ya estoy, ¿no? Pues me quedo en casa y me dedico a ver la tele, ¿no? Entonces, yo creo que eso socialmente para mí no va, ¿no? En segundo lugar, soy una persona curiosa, que me quiero seguir desarrollando, aprendiendo, probando, incomodándome, ¿no? Y por tanto, pienso que hay mucho por hacer y mucho muy bueno por hacer, ¿no? Y en tercer lugar, casi te diría también, ¿no? Te decía, uno, social, uno, impacto social, ¿no? Dos, curiosidad, y tres, porque quiero que mis hijas me recuerden como una persona que les dio ejemplo. Y para mí el ejemplo es el trabajo, y por tanto también lo hago por eso, ¿no? Y ese es un poco el contexto, ¿no? En el que estamos. Pensamos que es lo más responsable por hacer y ahí estamos con mucha ilusión como siempre y intentando que no cambie nada, aunque es verdad que la edad te cambia, aunque es verdad que, pues digamos, no somos los mismos de hace 12 años, somos diferentes, ¿no? Y esa diferencia intentamos construir igual.
Oye, ¿y por qué este proyecto, ¿no? Porque es verdad que, oye, veníais del entorno tecnológico, habíais hecho consultoría, pero bueno, es verdad, es el sector al final de real estate, de construcción, es un sector quizá más tradicional y bueno, quizá hace falta hacer una disrupción, ¿no? Me imagino que es lo que queréis conseguir. Cuéntanos cómo llegáis al proceso de coger este proyecto, porque también es una decisión muy importante, ¿no? Al final tú tienes 50 ventanas que puedes abrir y a la que abras una, oye, aquí te vas a pasar como mínimo los próximos 10 años de tu vida, así que hay que pensarlo muy bien.
Sí, pues mira, fue un poco, fue interesante, ¿no? Porque realmente, antes de dejar Privalia, cuando ya estábamos a punto ya de salir, ¿no? Lucas y yo comentábamos, oye, what's next, ¿no? Y tampoco estaba claro que hubiera what's next, porque al final un cofundador no es como una pareja casi, ¿no? Has vivido una etapa muy bonita, pero no tenéis por qué seguir juntos porque también las relaciones evolucionan, ¿no? Y porque también, digamos, requieren de mucho cariño, mucho esfuerzo y mucha voluntad, ¿no? Mucho querer para seguir, ¿no? Entonces, tampoco teníamos claro que tuviéramos ese nivel de energía para hacer otra cosa y para hacerla juntos incluso, ¿no? Y lo que pasó ahí es que sí que dijimos, oye, pero si lo hacemos, ¿vale? Si al final decidimos que hacerlo, ¿no? Porque Lucas también estaba en un contexto familiar distinto mío, ya tenía dos niños, etcétera, ¿no? Dijimos, oye, si lo hacemos, queremos hacer algo un poco fuera del radar, ¿no? Como había sido Privalia en su momento. En su momento Privalia en el año 2006, el e-commerce en España era casi inexistente, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro planteamiento era hacer algo fuera del radar, porque pensamos que hay más oportunidades y porque también la verdad es que nos empezamos a sentir un poco mayores para según qué cosas. Hay cosas que yo ya ahora mismo me tengo que esforzar por entender, ¿no? Y así como en los ámbitos más tradicionales, digitales, quizás, pues hay gente que llega con mucha energía y con mucha capacidad, etcétera, en los ámbitos más tradicionales, y en esos primeros ámbitos somos un poco mayores, si quieres, en los ámbitos más tradicionales volvemos a ser jóvenes, ¿no? Y volvemos a traer un aire fresco, ¿no? Entonces, es un poco como racional de hacer algo diferente, ¿no? El por qué la construcción y por qué hacer un 011H nace de una iniciativa de Lucas de a través de un amigo suyo del colegio, ¿no? Empezar a entender que la construcción es el sector más contaminante de la economía. De hecho, la construcción o la edificación es responsable del 40% de emisiones de CO2. De eso, 10 puntos está vinculado al proceso constructivo. Para que tengas una idea, la aviación, y se habla de lo que es, digamos, en contaminación la aviación, es responsable del 2% de emisiones del CO2, o sea, la construcción es 5 veces eso, ¿vale? Y porque pensamos, pues, que es un sector enorme, altamente contaminante, que nosotros queremos cambiar, porque te decía, queríamos mirar negocios fuera del radar y también queremos tener impacto. Y hoy en día, afortunadamente, se habla de cosas que hace 12 años o 14 años no se hablaba, ¿no? Hoy se habla mucho de responsabilidad desde la emprendeduría, más allá del ámbito educacional que en primer la practicamos, pero también como core del negocio queremos ser capaces de tener un impacto en el medio ambiente con la dinámica de hacer un mundo mejor, ¿no? Y eso nos mueve a nosotros mucho personalmente. Entonces, la combinación de ese descubrimiento que hace Lucas del sector de la construcción como un sector muy contaminante, como un sector poco evolucionado y poco digitalizado, ¿no? Nosotros lo vimos como una oportunidad de cambiar o de al menos intentar cambiar ese sector, ¿no? Con mucha humildad, porque estamos aprendiendo mucho, pero también en lo positivo, con frescura de traer, digamos, estructuras, metodologías y visiones de otros sectores que creo que complementan, ¿no? Y por tanto, desde 011H nuestra misión clara es contribuir a desarrollar la edificación sostenible. Queremos hacer edificios sostenibles desde la construcción, y eso requiere un replanteo total de lo que se hace y de lo cómo se hace. Y estamos en ese trabajo, insisto, con mucha humildad, con muchas ganas y con mucho esfuerzo.
Y es cierto que se habla muy poco, ¿no?, de lo contaminante que es la industria de la construcción. O sea, todos tenemos en mente los aviones, ¿no? Incluso la ropa también se comenta, sí, ¿no? Pero en cambio la construcción no, y tiene mucho peso. Bueno, ahí seguro que tenéis la atracción de, oye, afortunadamente este cambio social, ¿no?, de conciencia. ¿Y cuáles van a ser los primeros proyectos? O sea, ¿vais a dar tecnología? ¿Vais a construir vosotros? ¿Cómo operaréis?
Pues mira, David, nosotros somos una constructora llaves en mano, es decir, desarrollamos un proyecto desde la fase del diseño hasta la fase de la ejecución y, por tanto, acabamos el edificio. Estamos especializados en hacer edificios plurifamiliares en altura y en hacerlos, como te decía, de manera sostenible, ¿no? ¿Y qué quiere decir de manera sostenible? Pues quiere decir utilizando la industria de manera intensiva, es decir, queremos industrializar el sector. Y para que eso pase es fundamental la digitalización, y eso es un ámbito que nosotros sabemos algo, ¿no? Entonces, la idea es utilizar la digitalización como una vía para poder industrializar la construcción plurifamiliar en altura, utilizando la madera, ¿no?, que es el elemento que hemos escogido como elemento fundamental en nuestros edificios para hacer esos edificios, ¿no? No estamos inventando nada. Esto es un modelo de negocio que ya existe en otros países, con bastante éxito en general, y lo que estamos es cambiando las maneras de hacer, ¿no? Y pensamos que el mercado hay espacio para todo tipo de iniciativas, tanto para las iniciativas tradicionales, que, por cierto, también están industrializando, como para las medidas, los sistemas más modernos como el que nosotros planteamos, o más frescos o más alternativos como el que nosotros planteamos, ¿no? En el sector, la visión fuerte es que la madera va a ser el material constructivo del siglo XXI, igual que el hormigón lo fue del siglo XX o el acero lo fue del siglo XIX, por una serie de motivos. Básicamente te diría tres, ¿no? Uno, por la evolución de la madera, que permite ser un material estructural de primer nivel. Dos, porque es un material con unas propiedades industrializables muy buenas y, por tanto, que se permite mucho trabajarlo en fábrica, trabajarlo bien. Y tres, por la sostenibilidad. Entonces, estamos convencidos que eso va a pasar, ¿no? De hecho, hay expertos que vaticinan que a 10 años vista el 50, 60, 70% de edificaciones plurifamiliares de obra nueva serán de madera. No sé si era un 50, un 60, un 70, pero bueno, malo será que no sea un 10, ¿no? Entonces, en eso estamos.
Fantástico, vais a estar ahí seguro para poder ofrecer soluciones. Pues estamos acabando, José Manuel, y nos queda preguntarte a ti quién o qué te inspira.
Pues la verdad es que me inspiran mis padres, sinceramente, siempre, incluso ahora de mayores, ¿no? Cuando tus padres se hacen mayores, de alguna manera, tú de alguna manera con mucho respeto te conviertes en padre de tus padres, ¿no? Con mucho respeto y con mucho cariño, ¿no? Y me inspira el amor infinito de mis padres, ¿no? Sinceramente, incondicional, ¿no? Incuestionable. Me inspira el amor de mi pareja, sinceramente, que me entiende, me apoya y me acompaña, y por supuesto el de mis hijas, ¿no? O sea, yo te diría, la familia es lo más me inspira.
Fantástico, José Manuel, pues nos quedamos con todas estas ideas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Edu, no sé si estás pensando en cambiar de vivienda, pero sabes que te tienes que ir a la madera.
Desde luego, porque aquí, sin duda, vivimos en una ciudad que para encontrar madera te tienes que ir a una cabaña al monte o a la montaña, sin duda, ¿no? Pues extraordinario, de verdad, es un cambio necesario como lo han sido en tantos cambios en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro país. Yo creo que el tema del tocho es un elemento interesante del que, pues, hacerlo evolucionar y más si es con algo tan bonito como es la madera, del que se hacen cosas tan preciosas y se hacen casas, ya tiene que ser la pera. Oye, ha llegado momento, pues obviamente, de pediros a todos que estéis ahí, obviamente, que nos sigáis en redes sociales, que compartáis y demás, pero antes dejarme que me despida de nuestro invitado de hoy, José Manuel Villanueva, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, desearte toda la suerte del mundo y cuídate.
Gracias a vosotros, un placer y enhorabuena por la iniciativa, que creo que es una iniciativa muy simpática y muy inspiradora. Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Y David, ¿qué les decimos a nuestras inspiradoras e inspiradores?
Pues nada, oye, disfrutar de esta semana, recordar no interrumpir a nadie cuando estéis hablando y salir a inspirar a la gente que está a vuestro alrededor.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.